gente idiota. Esta veterana humanidad. Y sé que no sé vivir sin vos, pero menos con vos. Desde el laberinto vos y yo no sabemos salir. Si es que hay que salir, ¿quién dijo que hay que salir?
Arrancamos la tercera hora de programa de Con Todo el País, el programa del Cholo Gómez Castañón en Radio Nacional. ¿Mensajes me decías que hay, Nati?
Sí, que llegan al 11-65-84-0870. Y Gerardo de Neuquén dice, el que inventó el espanta alacranes es el mismo que inventó el whisky con azúcar, dice, ladrón. Bueno, la gente se indigna, ¿no? Por los ultrasonidos que nosotros decíamos que se pueden encontrar en diferentes subastas, en diferentes páginas de subastas. Pancho, un oyente, también nos dice, están apareciendo alacranes, escorpiones, es lo mismo en Buenos Aires. No es nada nuevo, pero aprendí bastante sobre el tema en México y ahí nos comparte bastante información y alguna de las cosas que dice y que también decíamos nosotros, la importancia de los alimentos, de los alacranes, que son las cucarachas como banquete principal, por eso se recomienda la fumigación. 11-65-84-0870.
Bueno, y tenemos invitado de lujo en el piso, le agradecemos muchísimo la presencia, Diego Sigioto, experto ya en la temática Buenos Aires y sus recovecos, ¿no?
¿Qué tal? Buen día.
Buen día y muchas gracias por estar acá.
No, gracias a ustedes por la invitación y por la presentación.
No, es cierto, es así.
bueno, está bien, yo tengo ese modesto.
¿Cómo nació un poco? Digo, vos sos periodista, sos compañero de la profesión y tenés tu agencia de turismo también con recorridos temáticos, pero ¿cómo te fuiste acercando a este universo de las temáticas de la ciudad?
De casualidad.
¿Sí?
Porque si te digo que estuvo pensado, no. Trabajé en medios hace años. La vuelta a la vida, renuncié, una radio muy importante, empecé a estudiar turismo y después, cuando empecé a trabajar en turismo, dije,
la vuelta.
Tengo que hacer algo diferente, pues si vos abrís una agencia de viajes y alguien no te conoce, no te van a comprar un paquete a Europa. ¿Cómo diferenciarse? Entonces dije, bueno, vamos a hacer salidas por Buenos Aires, pero para porteños, para que los porteños conozcan Buenos Aires. Y la primera salida, el primer tour que armamos, se llama Buenos Aires Misteriosa, que se cuentan historias de crímenes y leyendas urbanas. Ya tiene 15 años, se sigue haciendo. Y después hice otra, 100 curiosidades de Buenos Aires, donde les mostraba a los porteños cosas curiosas que hay en edificios, en monumentos, en plazas. Pegó, empezó a venir un montón de gente de turismo me decía, no podés venderle Buenos Aires a los porteños, no vas a durar mucho. Bueno,
mira,
te sigo.
Toma.
Claro, toma. Lo bueno es que no tengo casi competencia. Sí, después empezaron algunos, pero al principio parecía muy loco venderle Buenos Aires. Después, con el tiempo, me fui dando cuenta de que los porteños no conocen Buenos Aires.
No, efectivamente, no.
Y justamente los pasajeros que venían me decían, ¿por qué no escribís esto que estás diciendo? Porque, dice, yo llego a mi casa y no me acuerdo. Muchos datos, muchas fechas, muchos números. Dije, bueno, soy periodista, me largo a escribir sin saber nada del negocio de la escritura, de editoriales. Salió el primer libro, yo con un miedo terrible porque había puesto plata en mi bolsillo.
Claro que sí. ¿El primero cuál fue?
Las mil y una curiosidades de Buenos Aires, jugando con el título del circuito anterior, que eran 100. En esta, bueno, más ambicioso. El libro se agotó, ahora va por la 11ª edición.
Bueno.
Cumple 10 años ahora en mayo. Y me di cuenta justamente...
Una edición por año, más o menos.
Más o menos. Y después saqué otros 4 libros. Ahora estoy preparando el 5º. Así que me di cuenta justamente de que los porteños...
Aparte se mezcló todo, ¿no? El periodismo con...
Volví a la gráfica, volví a la radio, que es mi gran amor. Y bueno, una cosa lleva a la otra. Así que si me preguntabas, ¿vos vas a hacer esto?
¿Cuántos libros van ya?
5.
Porque están historias encadenadas también.
Historias encadenadas de Buenos Aires. Las mil y una curiosidades del cementerio de la Recoleta, Buenos Aires Misteriosa, que fue el primer circuito que yo no quería escribir sobre eso, porque dije, ya está muy trillado, fantasmas. La editorial me dice, se va a vender, bueno, allá vamos a traer el dinero.
¿Cómo?
Y se vendió, y el año pasado salió Buenos Aires Misteriosa 2, pero ya ahí yendo hacia la provincia de Buenos Aires, porque ya la ciudad ya estaba agotada de... En realidad hay muchas pavadas, ¿viste? Lo que pasa es que dentro de lo periodístico decís, ¿cuánto puedo inventar?
¿Qué es lo que más pide la gente a la hora de hacer los recorridos?
El de Misteriosa es un circuito que se vende muchísimo. De hecho, se sigue haciendo todas las semanas con el micro lleno.
¿Cuántos son más o menos, Diego, por cada micro, por cada
45
salida?
45 personas.
¿Y qué hacen? ¿Van de noche, de
tarde?
De
noche, se van contando historias de crímenes y leyendas en los lugares donde transcurrieron.
Yo lo hice, la verdad que es excelente. Sí.
Maravilloso. Bien.
La gente siempre quiere entrar.
Claro.
Pero, viste, no podés entrar. Por ejemplo, te parás en Montes de Oca 280. Decís, acá vivía Jorge Burgos, que descuartizó a su novia en el año 55. La gente quiere entrar.
Claro.
Entonces, a ver, cálmense.
Vamos a calmarnos, chicos,
claro.
Por favor.
¿Qué vas a ver? Porque la descuartizada obviamente ya no está más. Esto fue hace 60 años.
Los cuchillos tampoco.
Tampoco. Bueno, Burgos murió, el tipo fue encarcelado, después murió. La bañera donde la descuartizó. Ponele que el tipo que vive ahora ahí no sabe que en esa bañera donde se baña todos los días descuartizaron a una mujer.
Lo vas a hacer mudar. Le
arruinás la vida.
Claro. Y todos los viernes van a entrar 45 personas a verle la bañera al tipo.
Ojo que es un negocio también para el tipo.
Depende si el tipo no. Claro.
Con esto me hago el alquiler.
Obvio.
Te tenemos que sentar a hablar, Diego, te va a decir.
Para mí la cambió la bañera, porque si no ya hubiese llamado.
Es muy probable.
Si tenés que elegir los 5 crímenes más característicos de la ciudad de Buenos Aires, ¿con cuáles te quedas?
Mira, nosotros tratamos de contar crímenes pasados, porque si vos decís, ahora hay muchos crímenes, pero en realidad uno, los crímenes de antes es como que, bueno, a mí no me va a pasar eso. Si te pones a contar un crimen de ahora, lo sentís muy...
No, pero aparte también son crímenes que hacen a la historia de nuestro país.
Sí,
digo,
claro.
Lo de Robledo Puch, por ejemplo, digamos, son crímenes que hacen a la historia policial de la Argentina.
¿Y sí?
También.
El Petit Orejudo,
claro,
que fue el primer asesino serial de Buenos Aires,
sí.
Que se especializaba, entre comillas, en matar chicos. Muy fuerte la historia del Petit Orejudo. Gilla Murano también, que fue asesina serial,
sí,
que todavía vive, está muy viejita, internada, pero bueno, vive y ya se volvió una celebrity.
Se hizo el musical hace poco
Claro. Después contamos otro que es el de Emilia Basil, una señora que no es tan conocido el caso policial, pero que se hizo más o menos popular por Mujeres Asesinas, ¿te acordás la tira? Que lo hizo Cristina Vanegas, ese personaje, una mujer que tenía un restaurante y no pagaba el alquiler del local, el dueño del local obviamente quería que le pagara, bueno, como llegaron a un acuerdo, ella le cocinaba gratis todos los días, no le pagaba, el tipo un día se cansó, ella agarró y lo mató, lo descuartizó y lo cocinó en el restaurante. Así que es una historia un poco fuerte.
Escabrosa. ¿Felicitas, Dorrego?
Felicitas, Guerrero.
Guerrero.
La contamos. Y ahí contamos la historia
ahora
real.
Ahora se cumple es el aniversario. El 30 de enero.
El 30 de enero, bueno, supuestamente se aparece en la iglesia de Santa Felicitas en Barracas el fantasma de ella. Supuestamente, en realidad, ya te digo, hace 15 años lo hacemos, nunca vi el fantasma, pero hay gente que cree. Nosotros decimos que si uno se toma de las rejas de la iglesia y pide con fuerza el amor de su vida, lo va a encontrar. Y ahí bajan todas las chicas del micro. O sea,
esa iglesia era el predio, era la capilla de un predio aún más grande, si no recuerdo.
Claro, la casa de la familia estaba enfrente. Ahora está la Plaza Colombia,
claro.
Que es Montes de Oca y Pinzón.
Sí.
Ahí estaba la casa y en el fondo mandaron levantar esta iglesia en homenaje a su hija que había sido
asesinada.
Ellos
tenían también una especie de castillo, ¿no?
Tenían un montón de tierras.
Sí, tenían...
Ahora... El que se ve al lado del río Salado, ¿viste?
Sí.
Cuando uno va para Mar del Plata por la Ruta 2, que no era de Felicitas,
okay,
¿sí? Era de la familia.
Era de sus padres.
Claro.
Y
esa estación que está ahí, que se llama Guerrero, justamente es por la familia.
Bueno, a mí me gusta porque siempre dicen que nadie se quiere casar en esa iglesia, pero en algún momento algún párroco lo desmintió y dijo, nosotros no tenemos autorización para hacer casamientos.
Justamente.
Acá, ¿no?
Claro, la leyenda dice... Por la maldición de Felicita, claro. Que ella no se... En realidad, la iglesia no es parroquia. Te podés casar,
claro,
ahí.
Podés casar.
Y por otro lado, tiene unos bancos enormes que van de punta a punta. O sea que si uno quisiera casarse, si se pudiera, sería muy incómodo que entre la novia por un lado y el novio por el otro.
Innovadores, ¿no? Sería.
Sería,
digamos,
innovador.
¿No?
O unos brazos largos en el medio. Pero bueno... ¿Viste? Todo hace que la leyenda vaya creciendo. Entonces, el que no sabe ese datito dice, no, yo no me caso en Santa Felicitas porque a ver si
No, no, la descartamos, Santa. Uh-huh. Felicitas para...
Por las dudas.
Y si vamos a las curiosidades de Buenos Aires...
Muchísimas.
¿Te sigue sorprendiendo?
La ciudad ya no, la gente.
¿Alguna vez te pasó de tener algún protagonista de alguna de las historias adentro del...? Ah, mira.
Me pasó gente que leyó algo en el libro y después me contactó. Por ejemplo, en el libro cuento el origen de la milanesa napolitana.
Uy, qué bien.
Uno dice es de Milán, otros dicen es de Nápoles.
Ahora tenemos que hacer el tour de gastronomía. Sí. Te estoy tirando una idea. Quiero la patente.
¿Dónde nacieron las papas fritas? ¿Dónde nació la milanga? Claro, pasa, ¿cómo pasa después el primer lugar? Pues si es un tour, vas al primero. Claro, te la pusiste ahí con la napolitana. ¿Cómo se dice?
Una degustación. Una degustación. Ah. Intenté varias veces hacer
ese
tour.
¿Y qué pasó?
Resistencia del gastronómico.
Ay, claro, claro. Bueno. Qué mala onda.
Yo, mira.
Pietro Sorba capaz de copa, ¿eh? Habría que hablar con Pietro.
Bueno, y, espera, y entonces, origen
de la milanesa napolitana. Nació en Buenos Aires, en un restaurante que se llamaba Napoli. El nombre original era Milanesa a la Napoli. El dueño del restaurante se llamaba José Napoli. Por eso le puso Milanesa a la Napoli. Uh-huh. Era una milanesa común con... salsa, una hojita de albahaca y punto.
¿Y no se hizo multimillonario ese hombre?
No lo patentó. Claro. Lo que pasa es que se empezó a popularizar, estamos hablando de la década del 50, estaba frente al Luna Park, así que mucha gente iba a comer a ese lugar y empezó a pedir la milanesa a la Napoli. Ahora, el tipo un día tiene que cerrar y ya después todos los restaurantes de Buenos Aires le habían copiado el plato. Entonces dicen, bueno, a ver, si yo cierro, cambien el nombre, porque a la Napoli hubo una sola. Pónganle... a la napolitana. Entonces, bueno, le empezaron a agregar queso, jamón, y ahí se popularizó la milanesa napolitana, que incluso hasta en Uruguay también se pide milanesa napolitana en otros lados.
Es cierto.
Los sorrentinos también son de Buenos Aires.
Mira, no sabía.
Nacieron en un restaurante que se llama...
Sorrentinos.
Sorrento.
Ah, muy bien, por ahí.
En la avenida Corrientes. Sí, bueno, y un día me escribe la nieta de Napoli, y me dice... yo soy la nieta, bueno, se llama Napoli, me contó la historia y todo. Otro día me escribe un señor y me dice, mira, mi papá se llamaba José, Pedro, y en la familia se le decía Don Pedro. Durante años yo le expliqué a mi hijo que el abuelo había sido el inventor de la famosa copa...
Don Pedro, de helado.
Pedro. Y el hijo nunca le creyó. Eso me lo decía en el mail. Dice, se estaba yendo de vacaciones... entró a una librería en Ezeiza, compró tu libro y cuando estaba en vuelo leyó que el Don Pedro había sido por este hombre. Dice, me llamó de cuando llegó, dice, papá, tenías razón. Dice, le creyó un libro.
Era el abuelo.
Era el abuelo.
Pero te creyó a vos, no al padre.
Al padre no le creyó, no me acuerdo el apellido ahora. Pero bueno, lo contacté, yo tenía un programa de radio en ese momento, lo saqué al aire, que cuente la verdadera historia del Don Pedro, un tipo que fue a comer con los amigos, un restaurante que ya no está más, en el barrio de Montserrat. Los amigos le quisieron hacer una broma... el tipo había pedido una medida de whisky. Le tiraron una bocha de helado. El tipo vuelve del baño, mira qué rico. Y se transformó en un postre, la copa Don Pedro, justamente porque él se llamaba así.
Maravilloso.
Así que, bueno, sí, hubo rebote.
Hubo conexión.
Me pasó una vez que vino la bisnieta del tipo que corrió la Pirámide de Mayo, porque la Pirámide de Mayo no estuvo
siempre...
Estaba
mucho más cerca de la Casa Rosada.
No, al revés.
¿Al revés? ¿Más cerca de Cabildo?
Frente a la Catedral.
Ah, mira.
Y me contó, bueno, todo lo que habían hecho, porque la Pirámide de Mayo no está en el centro exacto de la plaza, está un metro corrida hacia la izquierda. Y me contó, bueno, los trabajos que se hicieron en 1912, y además que el abuelo había corrido la Fuente de las Nereidas. La fuente estaba en Alem y Perón, y bueno, como las mujeres estaban con los pechos al aire, fue todo un escándalo, y hubo que trasladarla en el 18 a la Costanera Sur.
Así no lo ve nadie.
Claro. Sí, no lo ve nadie. Sí, claro. No lo ve mucha gente. Sí,
claro. Justamente, una cuestión de decoro había sido. Sí, sí. Y me contaron que el bisabuelo estaba fascinado con esas mujeres de mármol y cuando llegaba a la casa la mujer le decía...
Son muy voluptuosas.
Sí.
Esa...
Así que bueno, la mujer le recriminaba que era un degenerado. Y era la mentalidad de esos años, ¿no?
Bueno, y está también el cementerio de La Recoleta, ¿no?
Sí, una ciudad aparte.
Hay muchísimas historias dentro del cementerio.
Sí.
De amor, de odio, de...
Sí, nosotros tenemos un nenito de 8 años.
Ajá.
Que su sueño es ir al cementerio de La
Mi
Recoleta.
Primer rateada del colegio fue para ir al cementerio.
Y el turismo internacional que hay también es verdaderamente impresionante.
¿Por qué? ¿Cómo
¿Por qué? Por Evita.
Por Evita.
Por Evita. Lo que pasa, yo no estoy tan de acuerdo. Ahora, por ejemplo, en verano es temporada alta el turismo extranjero. Y todo el que baja de un crucero hace un city tour por Buenos Aires, lo llevan a la Recoleta a ver la bóveda de Evita. La mayoría de los que entra no tiene idea ni quién fue. Y hay que pensar que sigue siendo un cementerio. Entonces, bueno, hay como un choque ahí de intereses. Los propietarios de bóvedas dicen, estamos cansados de que vengan miles de personas. Por ejemplo, hay un servicio fúnebre y están los tipos sacando fotos al féretro.
Bueno, ahora me siento mal por mi rateada del colegio. No,
te sientes mal. Mientras no hayas interrumpido.
Hay muchas historias de amor dentro del cementerio.
Sí, muchísimas.
La dama de blanco, por ejemplo, ¿no?
También, sí, pero esa más que de amor es de...
Sí, bueno. Sí, es verdad.
Sí, sí, hay de amor, hay de crímenes, hay de lo que quieras. Yo digo que Recoleta es como
la
un gran bazar.
La dama de blanco es la que conocemos como que murió dos veces...
Algunos dicen que es lo que pasa que son leyendas. La que decimos que se murió dos veces fue Rufina Cambaceres.
Ah, Rufina. ¿Mm? Ahí está.
Y algunos dicen que ella es la dama...
Contemos para la gente, ¿cuál es la historia de Rufina?
Rufina Cambaceres, una chica que murió el día que cumplía 19 años, el 31 de mayo de 1902. Ese fue el hecho real. Vos vas a los diarios, al otro día dice, 1 de junio murió Rufina Cambaceres, la hija de un escritor, de Eugenio Cambaceres, que ya había muerto. La llevaron a la Recoleta, a la bóveda de la familia. Punto. Eso fue lo único que ocurrió. Pero a partir de eso se empezó a hacer una gran bola de nieve. Empiezan un montón de leyendas. Una es la que dice que sufría de catalepsia. Por eso le decimos la que murió dos veces. Porque una vez la enterraron. Aparentemente el cuidador del cementerio escucha ruidos, ve el féretro torcido. Un féretro solo, obviamente, no se tuerce. Claro. Lo abren, lo rompen y ven una expresión de terror... Y era que Rufina se había despertado durante la noche. En realidad, cuando uno te meten dentro de un féretro, cuando estás muerto, te meten adentro de un féretro de metal primero y después el de madera. Exacto. O sea que no tenés libertad de movimiento. Si vos querés arañarte, querés romper, no podés. Así que esa historia de que sufría catalepsia y que se despertó...
Terminamos por completo con ese mito.
Es falsa. Sí, lo que pasa es que después hay...
Me acabas de arruinar, sábelo.
Sí. No sos la primera. Pero pará, porque hay otra versión que dice que en realidad ella logró salir del féretro y murió de un ataque al corazón en la puerta del cementerio pidiendo auxilio.
Ah, bueno, ahí esa ya...
Esperá, esa suena menos creíble que la anterior. Pero para mí no, para mí es esa versión. Si es que pasó, para mí fue esa. ¿Por qué? ¿Cómo? Si te estoy diciendo que uno no se puede mover adentro, ¿cómo logró
salir? ¿Cómo es
salir?
Que salió, claro.
En esa época, 1902, había un reglamento de cementerios que decía que un muerto por muerte súbita, porque era muy usual, los adelantos médicos no eran como hoy, entonces si alguien moría súbitamente, había que dejar el cuerpo en observación, dentro de un féretro, en el depósito del cementerio, con la tapa del cajón sin clavar. Se iba a pasar 12, 15 horas... Bueno, se certificaba que efectivamente después de ese tiempo estuviera muerto, se llevaba a la bóveda.
Ah, o sea, hasta mismo estaba, digamos, podía suceder que pasaran un par de horas y se despertara.
Claro, porque efectivamente podía sufrir catalepsia. Uno no se daba cuenta si estaba muerto o sufría catalepsia.
Muy bien.
Puede ser, entonces, que Rufina haya despertado, imagínate, 19 años, se despierta al medio de la noche rodeada de féretros. Va a pedir auxilio a la puerta. El depósito estaba al lado de la entrada, hasta hace 2 años estaba ahí al lado. Va a pedir auxilio. En Recoleta 1902 no había nadie. Murió de un ataque al corazón de la impresión. Puede haber sido entonces esta la versión correcta. Pero en realidad si vos vas al cementerio, ves al otro día, el 1 de junio, ingresó Rufina Cambaceres. Las noticias en los diarios dicen... Así que bueno, ¿qué dicen los descendientes?
Nunca lo vamos a saber. ¿Qué dicen los descendientes?
Ella en realidad no tuvo hijos, pero bueno, sobrinos,
familia,
nietos.
Sí.
Muerte súbita, sí, bueno, una tragedia, 19 años, pero bueno... En realidad, como la madre también era cantante lírica, y en ese momento ella estaba en pareja con Hipólito Yrigoyen, hay otros que le empiezan a tirar...
Cuestiones políticas.
No, amorosos. En ese momento las cantantes líricas, viste, eran prostitutas.
Casquivanas.
Claro. Y encima, como no estaba casada con Yrigoyen, tenían 2 hijos, pero no estaban casados, entonces era, viste, lo peor. Hay versiones que dicen que fue la propia madre la que envenenó a su hija, le puso un somnífero para verse con el novio de Rufina, un delirio, y se le fue la mano y por eso la hija se Va.
¿Qué otro mito tenemos ahí interesante?
Para acordarte todos los datos, es lo que estoy pensando.
Qué sé yo, no sé.
Son impresionante.
No tengo los recorridos son de noche, Diego, siempre en el cementerio. Imagino que el pedido debe ser ir a la noche.
Claro, sí,
porque pasa que no puede ser una posición, claro.
El cementerio cierra a las 18.
Claro.
Hay algunos que quieren entrar y otros te dicen, yo ni loco me quedo dentro del cementerio.
Claro.
De hecho, a veces estamos haciendo la visita y suena la campana que indica justamente que va a cerrar y hay gente que empieza a correr y digo, tranquilo, pues no nos van a dejar adentro.
Claro, claro.
Y de última pegaremos un llamado a alguien que no venga a abrir.
Y de última,
pero,
bueno, pasamos la noche acá, chicos.
Está la dama de blanco con nosotros. Claro. Claro.
¿Qué
comida?
¡Ay, no! ¡Por favor!
Trajeron,
va a faltar.
¿Qué otro mito tenemos dentro del cementerio?
¿Dentro del cementerio mitos? A ver.
O fuera, el que quieras. Regálanos uno.
Muchos en relación a la masonería dentro de lo que es.
Sí,
el...
pero eso más que mito, eso es... Bueno,
eso, no, eso es verdad.
Realidad. Sí. Uh-huh. Lo que pasa es que la generación del 80, que fueron los que hicieron grande el país, la mayoría descansa ahí adentro. Uh-huh. Entonces la mayoría eran masones. Y por eso, bueno, está reflejado en sus...
En la arquitectura, la ornamentación.
Claro, sí. En la ciudad misma también, también ¿sabes? Bueno, en La Plata, la ciudad de La Plata, que le hicieron masones, las diagonales no son porque sí, forman escuadras y...
Exactamente. ¿Cuál es el barrio que tiene más mitos, digamos? Si vos tuvieras que hacer un podio...
Tenés un libro sobre los barrios también.
Sí, las mil y una curiosidades de Buenos Aires.
Digamos, ¿en qué barrio se encuentran las mayores curiosidades?
No sé si las mayores, pero son las que quizás más llaman la atención porque es el barrio más conocido y en realidad el más desconocido, que es este barrio que estamos acá ahora.
¿Qué barrio es? San Nicolás.
San Nicolás, justamente. Este es el barrio San Nicolás, que la mayoría de la gente ni sabe que hay un barrio que se llama San Nicolás.
No, porque se llama Microcentro.
Sí, le dicen el centro.
Le dicen el centro. Y es el que más curiosidades tiene porque que generalmente son las más conocidas. Pero si yo te digo, bueno, viste seguramente el reloj que está acá a la vuelta en Corrientes y San Martín... Así pasé 2000 veces por ahí, nunca lo vi.
Nunca presté atención.
¿Viste la escultura que está en Avenida de Mayo y Perú, arriba, que tiene dos objetos en la mano? No, y trabajo ahí adentro. Y, bueno, uno esta zona la camina, pero siempre está con la cabeza en otra cosa, no te pones a mirar un montón de cosas que tiene Buenos Aires. Y generalmente, cuando yo cuento las curiosidades de este barrio, la gente es donde más se sorprende. Uy, trabajé toda mi vida ahí, lo veía siempre y no sabía qué significaba...
Bueno, hay una casa muy conocida hecha arriba de un edificio sobre la avenida Corrientes, que sin ir más lejos...
Sarmiento y Cerrito.
Y que sin ir más lejos, hace, no sé, cosa de 2 o 3 meses se hizo una publicidad con la casa ahí. Y cuando yo vi la publicidad dije, mira, qué bueno, en este caso, que lo hayan incorporado, porque de esa manera también se le da visibilidad a algo que mucho no se conoce, ¿no? Que...
Y está muy bueno la noche de los museos, por ejemplo.
Está muy bueno
nuevo que se
tiene que
se trajo
ser siempre,
afuera.
No solo en la noche de los museos.
Este Open Web que se abre en la...
También.
Pero la noche de los museos, a mí me da bronca por un lado, porque si es gente que esa noche se mata por ir a 45 museos.
Sí.
Y corre de un lugar a otro.
Y en ese momento no se le ocurre.
Claro, y al otro día el museo está abierto y está vacío. Claro. Y sale 5 pesos la entrada.
Totalmente.
No es que...
Por eso te digo que quizás sería una buena propuesta esta de alargar, no sé, qué sé yo, hacer la semana de los museos una vez por mes, no sé.
Sí.
¿No? Alargar esa movida cultural para que de esa manera también tenga más visibilidad.
¿Buenos Aires está llena de túneles?
No.
No.
Eso es lo que se piensa.
Okay.
Pero
¿qué,
no.
¿Qué hay de túneles en Buenos Aires?
Muy poco. Los túneles que hay, bueno, salvo los del subte, que obviamente no.
Bueno, no. Me refiero a los túneles que suponemos que se usaron durante las invasiones inglesas y la historia.
Bueno, de esos quedan muy pocos. La mayoría son del siglo XVIII. Están en la Manzana de las Luces. Y pequeños tramitos en algunos otros lugares que, obviamente, si no se conservó nada arriba de la superficie, imagínate abajo.
Claro.
Sí, cada uno que hacía un sótano, una playa de estacionamiento y
o
veía
sea, no,
algo.
No podés comunicar casa de gobierno con el puerto, no.
No.
No, dije esa, alimenté. No sé si en algún momento existió, pero digo...
No,
pero...
Hay leyenda, ¿no?
¿Qué sabes?
Hay leyenda.
Porque vos lo decías...
Es mi economía, creo, ¿no? Sí, me parece.
Sí, pero en realidad es la comunicación del subte A.
Ah.
Que va de Casa de Gobierno a Ministerio de Economía. Lo que vos decías de la Casa de Gobierno con el puerto, alguien te puede decir, en el 55, cuando lo derrocan a Perón se fue por un túnel al puerto.
Exacto.
Ese túnel existe, pero no es un túnel jesuita del siglo XVIII, sino que es un túnel de un tren que ahora no funciona, que está debajo del subte A.
Bien.
Que une Almagro con Puerto Madero. Y Perón se fue por ahí, porque tiene comunicación con la Casa de Gobierno. Hay que bajar dos niveles, subte A, un nivel más abajo, que era el ferrocarril del oeste de cargas. Entonces, por ahí salió Puerto Madero. La entrada todavía se ve. Lo que pasa es que, bueno, uno no anda muchas veces por esa zona mirando, pero el túnel existe.
Si tenés que elegir una historia de amor de Buenos Aires, ¿cuál es?
La que a mí más me gusta es la de Manuel Belgrano. Porque tiene todos los condimentos de una telenovela. Y siempre encima, cuando empezás a contar la historia de Belgrano, te dicen, no, Belgrano era gay. No, no era gay.
Los billetes tienen la culpa de eso.
Bueno, ¿quién?
Los billetes. El retrato de los billetes tiene la culpa de eso.
El billete nuevo, sí, peor.
Y peor el de...
Te quedas cinco minutos para contarnos la historia de Belgrano después de las noticias.
Venimos con el servicio informativo de Radio Nacional a escasos segundos de las 11:30 de la mañana. Karina Pérez Pintos, Fernando Lotar y Enrique Pellenberg.
De la mañana, 33 minutos, seguimos en Con Todo el País. Le pido disculpas al invitado, lo acabo de patear al señor Diego Sigioto y estoy así con
si no
un acto de sinceridad.
Claro,
si no te gusta, echalo, pero no lo patees porque no da. No, bueno, estamos en el programa del Cholo Gómez Castañón, por supuesto, en Radio Nacional, y le pedí que se quede un ratito a Diego porque venimos hablando de curiosidades de Buenos Aires, venimos hablando de algunos de los muertos clásicos, ¿no? Que atrapan en su historia y de algunos mitos, pero no quería que te fueras sin contarme alguna de amor.
Bueno, te decía que la historia de amor de Belgrano es la que tiene condimentos de telenovela. Me pediste cinco minutos, pero no sé si en cinco te la puedo contar.
Use.
¿Viste cuando uno ve ese cuadro famoso que está Belgrano con un pantalón amarillo ajustado?
Sí.
La gente enseguida empieza, se empieza a sonreír.
Se usaba esa ropa, che.
Se usaba esa ropa.
Claro que sí.
Pero los rumores de que Belgrano era homosexual no son de ahora. Los rumores son de 1812, cuando Belgrano obviamente estaba vivo y estaba a la cabeza del ejército del norte. El que empezó a correr ese rumor de que Belgrano era homosexual fue Dorrego. Manuel Dorrego, que estaba en el ejército del norte. Bueno, era muy bromista y se le ocurrió eso porque Belgrano era soltero. Y el rumor quedó. Después, de hecho, 200 años después, seguimos hablando sobre si era o no era. Pero bueno, él no lo era. Y lo que también fomentaba el tema del rumor era la voz aflautada que tenía Belgrano. Entonces, bueno, lo cargaban con eso. Pero Belgrano, a todo esto, allá en Tucumán, en 1812, engendró un hijo con una señora de Buenos Aires, que se llamaba María Josefa Escurra. María Josefa estaba casada hasta hace unos años. De hecho, cuando estaban en pleno romance, ella estaba casada. Su marido se llamaba Cosme Escurra, que era comerciante español, que comerciaba telas con España. Y claro, se la pasaba de viaje, porque antes eran 2 meses de ida, 2 meses de vuelta, entre que embalaba la tela, la traía a Buenos Aires. Eran 6 meses al año que él estaba de viaje y ella estaba sola. Entonces empezó esta relación con Manuel Belgrano, que aparentemente era oculta para aquellos años, pero no se ocultaron demasiado porque hoy estamos hablando de eso. Así que empezaron una relación, Belgrano con mucho cuidado porque decía que, bueno, ella era casada, él era muy religioso, que esto no lo podía permitir, pero bueno, siguieron adelante. Y él lo mandan al ejército del norte, a Tucumán. Primero pasó por Rosario, donde crea la bandera, después va a Tucumán, y ella se va, sin avisarle, a verlo. Y hay que pensar que era el amante.
Claro.
Y hace 1000 kilómetros en carreta, que tarda 2 meses, en ese momento era muy complicado moverse por el país, y se va solamente a ver al amante. Y obviamente cuando se reencuentran, festejan, y ella queda embarazada. Y ella no puede venir a Buenos Aires embarazada, porque su marido estaba en España, y los vecinos sabían.
¿Qué hacemos?
Claro, ¿y qué hacemos? Y se le ocurre ir a Santa Fe. En Santa Fe ya tenía parientes. Yo calculo que llega más o menos con 5 meses de embarazo a Santa Fe, tiene un hijo, Y se va a la Catedral de Santa Fe y le dice al obispo que ella encontró a ese bebé en la calle, que le puso unas mantas y que quiere bautizarlo y adoptarlo. Y le ponen de nombre Pedro Pablo, de apellido desconocido, pues se desconoce quién era el padre. Y entonces ahí sí, ella viene a Buenos Aires con el bebé y con el acta de bautismo que decía que esta señora lo había encontrado, que no era la madre. Como ella estaba sola, al fin y al cabo iba a ser una madre soltera, estaba muy mal visto en aquellos años, le da el bebé a su hermana. Su hermana era Encarnación Escurra, que hacía unos meses se había casado con Juan Manuel de Rosas. Y Rosas le da el apellido al chico, Pedro Pablo Rosas. ¿Sabes dónde vivían? Bolívar y Moreno. ¿Sabes dónde vivía Belgrano? Belgrano entre Bolívar y Defensa, a la vuelta.
Todo queda en el barrio.
Las veces que se habrán cruzado Belgrano con su hijo
sin saberlo.
Está bien, Belgrano después tuvo mucho tiempo de viaje, estuvo en Europa, después bueno. Pero vivían a la vuelta. No sabemos qué pasó, si se cruzaron, si no se cruzaron. No hay después ninguna carta que diga qué pasó con esa relación de tanto amor, que ella se va a verlo a Tucumán. ¿Qué pasa después? Ella nunca le dice que había sido madre. Bueno, la mayoría de los historiadores dicen que él no se enteró de que había sido padre, pues si no le hubiera dado el apellido. Ahora, Belgrano muere en 1820, Rosas le da a conocer al chico la verdadera identidad, le dice que había sido hijo de Belgrano, pero no le dice quién es su madre, para proteger a su cuñada. Así que él pasa a llamarse Pedro Pablo Rosas y Belgrano. Mira qué apellido tenía.
Qué karma.
Qué novelita, ¿eh?
Ahora, 1833, se hace la campaña al desierto que le hace Rosas, lo lleva a Pedro Pablo, que seguía la carrera militar, se queda a cargo un fortín, que hoy es la Ciudad de Azul, Pedro Pablo, y él allá conoce una mujer, se casa. ¿Sabes a quién llama de madrina?
¿A quién?
A la tía, que en realidad no era otra que la madre. Así que esta mujer, imagínate saliendo
lo
de...
Lo puedo encontrar en la novela de Migré.
Es una novela.
No sé.
Es una novela, pero pará, ¿qué falta en toda novela? ¿Sabes que él tuvo una hermana? Porque Belgrano tuvo una hija después, con otra mujer. ¿No hubiese estado genial que se conocieran?
Se conocieron.
Se conocieron. ¿Sabes dónde se conocieron? En Azul. Pero lamentablemente se conocieron cuando ella estaba casado, porque mirá si se casaba con la hermana.
Ah, tremendo, tremendo.
Es peor que Game of Thrones, está diciendo. Haceme el árbol genealógico.
Bueno, estamos con Diego Sigioto, periodista ya experto en la temática de Buenos Aires, autor de cinco libros. Y organizador también de estos tours por la ciudad maravillosos. ¿Cómo puede contactarse la gente, Diego?
Pueden llamarnos a la agencia, que es el 4371-0593.
Yo te agradezco un montón. Nos regalaste un poquito de mitos, un poquito de curiosidades, un poquito de algunos muertos históricos y con una de amor terminamos.
Bárbaro.
Muchísimas gracias Diego, por la visita. Diego Sigioto.